La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Conversando de Actualidad. Y si hablamos de Conversando de Actualidad, hablamos de Conversando de Energía. Por todo esto y mucho más, siempre traemos a este programa la coyuntura económica, política y social. Pero cuando hablamos de coyuntura económica, política y social, nos está atravesando más que nunca este año, y no únicamente por el calor y por las temperaturas, también la energía, como una decisión política a tomar. Por eso que lo vamos a traer permanentemente en el mismo hasta ciertas tomas de decisiones que haga la dirigencia política. Por eso que te proponemos una hora en la cual vamos a estar conversando de actualidad y de energía, con la participación de él, que es secretario general vinculado justamente a APCE. Y si hablamos de secretario general de APCE, hablamos de Asociación del Personal de Empresas de Energía. Por esto y mucho más, aquí estamos, haciendo como siempre y desde siempre, hasta las 17, conversamos de actualidad y de energía. Conversando de actualidad y de energía, te invita a formar parte por Radio Cultura 97.9. Y si hablamos de conversando de actualidad de energía, él está a 33, 34. Y sí, la temperatura tenemos que decir, porque con él estamos en vivo. 34 grados 4 en estos momentos. Sensación térmica 39 grados 7. Máxima pronosticada para el día de hoy de 36 grados. Estamos en 34 grados 4. Quizás puede ascender un poquito más, vamos a ver luego ya al finalizar el programa, pero vamos a estar rondando los 35 grados de temperatura y quizás salta a los 40 la sensación térmica. Vamos a ver, pero en la actualidad estamos con 34 grados 4 de temperatura y una sensación térmica de 39 grados 7. Y todo trepa, el dólar trepa, las diferencias trepan, las internas políticas trepan, todo está por las nubes y de todo eso vamos a hablar en el día de la fecha. Todo esto y mucho más, quédate aquí en vivo en esta maravillosa radio que vos nos sintonizás por FM 97.9, allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, Android, sea iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes y obviamente lo que estamos haciendo es una cultura de radio, porque en definitiva, ¿qué es lo que somos? Con Charlie Vázquez en la operación técnica, con Matías Luque en la producción, somos radio. lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional para lo que corresponde a toda esta semana. Ya anunciarles que mañana solo hay probabilidad, no se alegren demasiado, de chaparrones por la tarde-noche. Probabilidad, estamos hablando de un 40%, no hay una seguridad, así que vamos a ir avanzando día a poquito. Lo que sí, a partir de mañana, con la probabilidad de chaparrones, vamos a decir que vamos a tener un día miércoles, jueves y viernes con lluvias. Ahí sí vamos a tener lluvias aisladas, pero ya sea miércoles como jueves va a haber lluvias, y al haber lluvias lo que vamos a tener es un descenso de temperatura lindo, tampoco va a ser abismal, pero va a ser fantástico. Realmente, en relación a lo que estamos viviendo, que es cantidad de olas de calor, donde hemos tenido la temperatura más máxima desde 1961 y donde hemos tenido en febrero la más mínima desde hace 60 años, vamos a tener una temperatura que se va normalizando. Mañana vamos a tener una mínima de 27, una máxima de 36. Por eso es que no tenemos que esperar demasiado, excepto la probabilidad de chaparrones. Y el miércoles ya sí, con las lluvias vamos a tener mínima de 25, máxima de 32. Jueves con las lluvias, mínima de 23, máxima de 30. Viernes con las lluvias hasta la tarde, mínima de 24, máxima de 30. El viernes ya estamos hablando de chaparrones, no va a tener la intensidad del miércoles y del jueves. Y luego vamos al día sábado, mínima de 20, máxima de 26, un bocato di cardinale. Y el domingo una mínima de 21, una máxima de 29, de lo que hemos vivido, 39 grados, una cosa fantástica. Así que a esperar unas 24, 36 horas en donde va a haber por lo menos un mínimo cambio en las temperaturas. En estos momentos 34 grados 4, 39 grados 7, temperatura, sensación térmica, ambos en sus distintos registros. Y aquí estamos conversando de actualidad y de energía, obviamente. Y si hablamos de conversando de actualidad y de energía, es con la participación. Me gusta porque es como en las revistas, con la participación estelar. Ya lo veo como en su momento a la Nata en el teatro, al secretario general Carlos Minucci con las plumas, con la participación estelar. Porque es así, él prefiere que diga en lugar de co-conductor, participación. Yo digo participación. A mí me suena más a participación estelar, estilo vedette de revista, pero no importa. Con la participación de él, estamos hablando de secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, CGT. Con él vamos a tener toda la info, todo lo que aconteció este fin de semana. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿sesgado? No sé, vamos a ver, lo vamos a tratar en algún momento de arrinconar, a ver si es tan sesgado o no. Carlos Minucci, ¿cómo estás, Carlos?
Bien, acá, sacándome las plumas.
Claro, es que participación estelar suena un poco así, pero es así. ¿Usted lo prefiere? Usted lo prefiere. ¿Usted se prefiere emplumado? Lo emplumamos. ¿Lo ha hecho en su momento la Nata Rial también? Claro, Jorge Rial ha hecho justamente teatro y de revista, así que le falta, como le pasó a...
¿Eh? La revista.
Claro, los dos hicieron revista, uno en el Maipo y el otro en otro lado. Pero podría ser como pasaba con Panam, que tenía también.
¿Eran zapatillas?
La energía las pone mimosas. La energía las pone mimosas, dice Matías Luque de revista.
Pero vos te acordás de los.
La energía las pone mimosas. Un acto machista, porque podría ser la energía los pone mimosos. No, él pensó desde su lugar, la energía las pone mimosas. Es así. No me hable por Tolbach. Venga para acá, Matías Luque, todo lo que me quiere decir. Exponga su carita, Matías Luque. Exponga su vocecita. Expóngase ante nosotros, que es mejor que me lo diga por Tolbach. A ver. La energía las pone mimosas. Muy bien, una obra en su momento de Gerardo Sofovich, recuerdo, en donde usted también lo recuerde joven para esa obra, usted.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo le va, Matías Luque?
Bastante bien, pero no, la verdad que no tuve.
Súbase un poco el micrófono, porque me gusta más. Ahí va, muy bien. Usted tiene que tener cuidado, porque usted no es Mac Phantom, le quiero decir, sí, para imitar. Porque antes de que yo venga a los estudios, usted hace la imitación a Alejandra sobre mi gesto de apertura de aire, sobre mi movimiento de pelo. Qué lindo, ¿eh? ¿No se da cuenta que usted está en una radio vidriada que da a la calle, en donde uno pasa y lo ve y se detiene a verlo?
No tengo ningún problema. Aparte, soy muy bueno imitando.
¿Sí?
Si fuera mediocre en la materia...
¿Qué autoestima que tiene usted?
No lo haría.
Se nota que usted es peronista. Tiene una autoestima, siempre la tiene alta.
¿Hasta dónde hay que ir siempre?
Muy bien.
¿Hasta dónde hay que ir siempre, Carlos?
Al máximo.
¿Al mar?
Hasta la victoria.
Pero hasta la victoria siempre.
Al máximo.
Al máximo, muy bien. Máximo por Máximo Kirchner, ¿lo dice usted?
Exacto. Sí, exacto.
Ah.
Yo no pude disfrutar del champán Las Pone Mimosas.
No, entonces quiere la energía Las Pone
Mimosas. Pero es algo mítico.
No estuviste con Carlos Menem, entonces.
No llegué.
Bueno, claro.
Soy nacido
pizza y champagne
en los 90, pero
claro, nació, era un bebé para ese momento. Sí. Muy bien, entonces usted considera que la energía Las Pone Mimosas sería un buen título de revista y en donde finaliza el señor Carlos Minucci.
Sí, si
baja
no,
la escalera.
Si no, si es un espectáculo de Carmen Barbieri, sería electriquísima.
Muy bien, muy bien.
Atuchísima.
Escalofriante.
Me gustó mucho, muy bien, de brillantísima, de todas, ¿no? Escandalosas también. Después también está el que hizo
Ventura. Yo haría tango.
Ventura. El tango no falla.
Porque un corte y listo.
Claramente acá Carlos no sería ni director ni maestro de ópera, no. Él sería el capo cómico.
Claro, él es el capo cómico. La de Ventura con Panam hizo de Logro.
De Logro.
¿Se acuerda del Logro de Ventura que hacía con Panam? ¿Usted haría de Ogro para los chicos?
Hoy escúcheme, era la actualidad es agarrársela conmigo.
Yo le explico, preguntando.
Yo vengo caminando cuadras y cuadras transpirado.
Sí, sudoración.
¿Quién podría personificar a Panam?
¿Quién podría personificar a Panam? ¿Quién podría ser?
¿Y vos?
No, yo no.
No. Carlos, no esquivemos, tiene que ser una mujer de la energía.
Claro, una mujer de la energía. No esquive, usted no esquive, usted esquiva. Usted es esquivador serial. ¿Quién de la energía? Tiene tantas. Mara Rivera, Sandrita.
¿Por qué nunca nombran a Flavia?
Yo pondría
a Flavia Rollón.
Por eso pondría la Secretaría de Energía.
Flavia Rollón, Secretaria de Energía, es Panam. Y usted es el Ogro. Claro, da perfecto. Claro. Da perfecto. Usted hace el personaje de Ventura y Flavia Rollón de Panam.
De
Panam.
De Panam.
Ah, vos haces de Panam, Flavia Rollón.
Usted no conoce mis secretos.
Ah, no los conocemos. Bien, muy buena acotación.
Sí, y en la vereda de enfrente, en otro teatro.
Sí.
Todavía no tenemos el nombre confirmado,
sí,
pero aparentemente para vacaciones de invierno estaría la obra de Midlin y compañía.
Claro.
Ah, claro, ese es el productor. Ahí te la baja.
Y de la vereda de enfrente va a haber quizás un poco más de caudal de dinero.
Claro. Sí, porque ahí puede llegar a estar Pamela David, Vila Manzano.
Tranquilamente.
Claro, ahí tenemos.
¿Por qué hablas así?
Midlin lo tenemos en un lugar y en el otro tenemos Vila Manzano, Vila con. No creo que Pamela haga. En su momento lo hubiera hecho, pero hoy ya no.
Es no más, creo que se
va
corte
a empezar
la luz
a la mañana, ¿sabes?
En esa vereda.
No, ahí no se va a cortar. Es la única vereda que no. En la de él creo que no va a haber funciones. En la de Carlos, pobre. Flavia Rollón y Carlos Minucci. Carlos Minucci y Flavia Rollón, no creo que haya funciones.
¿Vos decís que no funciona?
No, es que de ese lado de sur. Del otro va a dar Edenor.
Entonces ahí no se corta.
Entonces ahí no se va a cortar. Claro. No. Igualmente les quiero decir algo. Edenor, hay muchísimos cortes. No. Muchísimos cortes en la zona acá, por favor, de Recoleta, favor, en la zona de Barrio Norte, en la zona de Belgrano, en la zona de Caballito. Todas las zonas están con cortes. Es terrible los cortes. ¿A usted le pasó?
A mí me pasó, pero porque yo padezco y convivo con Edesur desde siempre. Entonces sí, me pasó en primera persona, a veces hay, a veces no hay.
¿Usted en sus 23 añitos cuántos cortes recibió?
No, innumerables. Viví mucho tiempo en una casa donde la vecina hacía un show muy particular cuando se cortaba la luz.
¿Por qué?
Se ponía a cantar, que vuelva la luz, hacía en tonos diferentes.
¿Así? ¿Con esta música?
Era un poco más melódico y furioso a la vez.
Ah, melódico y furioso. ¿Cómo está hoy con las películas? Bien. Melódico y furioso.
Aparte de esa hay 1, 2, 3, 4.
Bueno, pero está bien lo que dice Charlie, porque hay que desnudarse. para poder estar con los cortes de luz.
Hay que sobrevivir como hacían antes.
Hay que como era antes. Vos tenés la cara de decir cómo era antes con 23 años.
Yo recuerdo un mundo sin aire acondicionado.
¿Cómo era antes?
Antes se podía caminar por la calle y no te caían gotas del cielo.
Más que gota era una lluvia. Cae lluvia del cielo en estos momentos.
Ojalá cayera lluvia.
Ojalá cayera lluvia. Más por la sequía. Usted no noto muy preocupado por la sequía.
No tanto.
¿Usted tiene sequía o no, personal?
No.
Pero es un hombre sin sequía. Lo felicito. Con su juventud no puede tener mucha sequía, la verdad.
A veces hay que pensar en lluvia.
A veces hay que
pensar. Y si no hay luz, hay que pensar en luz.
Y si no, quédate tranquilo que tengo a mi amiga Tormenta. Traemos a Liliana Maturano y listo, la sacamos al aire.
¿Te quedó claro?
Muy bien, clarísimo. Gracias, Matías Luque.
Un placer.
¿Cómo está papá? ¿Bien?
Está mejorando como nunca.
Le mandamos un cariño muy grande que tuvo un poquito de presión. Bueno. Es que esto te la sube. No queda otra.
¿Cómo?
Te la sube, digo, la presión.
El hijo le sube la presión.
Sí, sí, el hijo está subido.
Sí,
una
sí,
cosa.
Él es el que le sube la presión.
Sí, sí. Bueno, ahora sí, vamos, Carlos, a adentrarnos en lo que es.
Ahora me toca a mí.
Claro, no, es que hay que hacer un poco de magia.
La gente está contentísima.
Es que la la super divertimos.
Realmente.
Pero.
Tendríamos que abrir el vidrio y que la gente en la calle nos.
Así, es que, ¿sabes
lo
que
pasa? Por lo menos nos puede tirar piedras.
Hay que entretener algo, claro. Porque si no lo haces un poco entretenido, la verdad, cae el rating. Uno se da cuenta. En Radio Shire, sí, te cae. Hay que colocar algo de entretenimiento porque si no, quedas vacío.
Pero siempre es conmigo.
No, en general es. Mati.
Yo voy a ver lo siguiente.
Usted siempre se aparta. Siempre, yo no. Pero estuvo bien en lo que dijo, vinculado con Flavia Rollón. Usted hace de Panamá y Flavia de Logro. Estuvo bien, muy inteligente es usted para títulos de obra, cosas así. Y su vínculo con el tango es único. Bueno.
Y el corte es lo que más es.
Sí, sí, fundamentalmente.
La quebrada no tanto.
Pero no, la quebrada no, pero el corte. Cuando es corte, es
especialista.
Corte. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó el día sábado, ahora hablando con seriedad, en Avellaneda? Porque usted lo vivió en primera persona.
Bueno, hemos vivido
una. Vuelve y luche.
Una jornada realmente.
Lucha y vuelve.
Una jornada que realmente.
Es lo mismo acá, vuelve y luche, lucha y vuelve. Con tal de que vuelva, es lo mismo. El orden de los factores no altera,
pero,
el producto.
Pero en realidad me sorprendió, pero esto sí porque he participado en muchas actividades. La cantidad de participación en las comisiones. Es así que yo participé en la comisión número 4 con Carlos López, que vos lo conocés. Con Cintia García.
Sí.
Y otra compañera. Y bueno, la idea era, si no preguntaban, ser los disparadores para que la gente pregunte. Y no hizo falta. Muchísima gente hablando. Creo que superamos las 25.000 personas, eso en serio, fuera de toda broma.
No, y aparte vamos a decir algo, un día en el cual la sensación térmica estaba en 41 grados, hay que acotarlo en este marco, y la gente fue igual.
Y a las 4 de la tarde era tremendo, ya era, y había, lo que hizo la universidad estuvo muy bien, puso de las mangueras de riego.
Lo vi.
Para que la gente
se hidrate
y se moje, porque era muy, pero bueno, salió algo muy 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 interesante, posiciones muy muy muy, digo, muy muy de la dirigencia. No eran los que golpeaban el bombo que estaban afuera, sino adentro de las carpas estaban los dirigentes zonales con posiciones muy muy firmes.
¿Cuáles fueron esas posiciones, Carlos?
Primero, la falta de un gobierno que a 3 años y pico no está dando las respuestas que en el 2019 se pelearon. Después, la necesidad de que Cristina vuelva, pero no quedó muy definido. El tema fundamental fue Cristina presidenta. Pero
para que Cristina vuelva, ¿no es necesario que se le quite la proscripción? ¿Hay proscripción? ¿Qué se habló? ¿Hay proscripción o no hay proscripción? Algunos, dentro de lo que es el frente lucha, de todos, no hay proscripción, sí, otros, bueno, hay proscripción.
Bueno, pero ahí estamos otra vez en entenderlo.
¿Hay o no hay?
hay proscripción. Por eso es luche y vuelve.
Según ustedes.
Perón, Juan Domingo Perón, estuvo proscripto 18 años.
¿Y es lo mismo lo de Perón que lo de Cristina?
Y la lucha de Perón para que vuelva, yo en ese momento me lo contaba mi papá.
Claro.
Nosotros éramos la juventud peronista y la resistencia al regreso de Perón.
Sí.
Así que nosotros peleábamos en la resistencia para que Perón vuelva. Y la frase era, lucha y vuelve.
Claro, de ahí se tomó, claramente, por eso, hacer este acto.
Y la proscripción de Perón, también Perón, para que la gente sepa, cuando el primer vuelo que le dicen que venga, creo que es en la época de Frondizi, lo hacen volver en Brasil porque estaba preparado el atentado para matarlo.
Sí.
O sea que también sigue la misma línea de Cristina.
Pero Perón estaba afuera. Cristina está acá.
Bueno, pero vuelvo.
Vos seguís la línea en lo que te va para vos. Yo te digo la línea en lo que va para otro lado.
Vos sos muy joven todavía.
No, es la realidad. Perón vino de afuera, a ser sinceros. Cristina está en Argentina. Perón vino de afuera, Cristina está en Argentina y hoy es vicepresidenta de la Nación. ¿Es vicepresidenta o no es vicepresidenta?
Es vicepresidenta, pero...
¿Y Perón era vicepresidente de la Nación en ese momento?
Pero vos me preguntaste Luchi vuelve, yo te estoy explicando la génesis de por qué Luchi vuelve. Nace de una historia del peronismo.
Sí, eso está claro.
Tomemos los bombarderos de Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez, los muertos de la fusiladora, acuérdense, en la Revolución Fusiladora. Vayamos después al 76, los muertos, los 30.000 desaparecidos, y miremos, ya no hablemos de Cristina, sino hablemos de la situación que se nos está dando como un déjà vu, que estamos viviendo etapas que yo creía superadas. Aquellos que la hemos vivido, yo nunca pensé que la podía volver a vivir.
En situaciones diferentes.
No, la lucha, yo creo que después de Alfonsín, yo creía que iba a ser un país normal, que iba a ser un país con alternancia política, como era la que se hablaba, porque en ese momento la alternancia política no...
Bueno, el emblema de Alfonsín fue la democracia. Por eso, con la democracia se come, se vive. Bueno, no estaría siendo.
Pero no nos olvidemos que Alfonsín no solo soportó a los militares, sino que soportó dentro de sus filas la propia traición.
Sí, la mayor traición fue dentro.
Y yo creo que hoy Cristina está proscripta por la justicia, ¿por qué? Porque ya la sentencia salió y ahora se va a apelar y todo, pero la sentencia ya está. ¿Puede ser candidata, dicen? Yo no creo. Yo creo que si Cristina dice que sí, ya automáticamente... Así que la lucha es para que se caiga la proscripción y...
¿Pero qué significa que se caiga la proscripción?
Que el primero es una decisión jurídica no clara, totalmente fuera de
toda porque norma. Para que se caiga la proscripción es necesario el indulto, porque
no.
También circuló un papel que decía indulte y vuelve, y eso circuló de un área kirchnerista.
A ver, lo que se planteó en todo esto.
Usted entonces no está de acuerdo con Juan Ramos Padilla. Juan Ramos Padilla mandó indulte y vuelve.
Pero ahí la decisión del indulto la tiene que tomar Cristina, porque el indulto es reconocer que estás que la causa es que te indultan.
Ah, bueno, eso es otra cosa, obviamente. Entonces, ¿Cristina o el presidente?
Cristina es la que tiene que...
No, el presidente. Bueno, pero yo, si quiero generar un indulto, es el presidente.
Pero si yo, que es...
La vicepresidenta genera un indulto. El presidente es el que dice indulto a esta situación.
Entiéndeme un segundito, nada más.
No, yo te entiendo. Vos me querés ir por otro lado.
Que digo es que si Cristina, si el presidente la llama a Cristina y dice te voy a indultar...
¿Pero por qué la tiene que llamar?
Porque corresponde que la llame, porque
pero también correspondería que la llame para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, correspondería que la llame para la situación de la ENER, pero no la llama, decís. ¿Y por qué para el indulto la debería llamar entonces?
Porque no se puede aplicar un indulto a alguien que ya dijo que no quiere el indulto, que ella no es culpable de nada, así que no tiene que indultar. Si tiene que ir presa, va a ir presa, pero sin causa, como se está saltando. Esto es lo no es que le tiene que consultar a Cristina. Ya Cristina dijo que no quiere indulto.
Pero es una decisión del poder.
Tampoco le interesa al presidente.
Del poder judicial.
¿Por qué? Porque dentro del peronismo también está proscripta por parte de...
Ese es el punto. Bueno, ahí estamos en gobierno. Otra cuestión. Ahí estamos en otra cuestión. Entonces, ahora estamos en otra cuestión. Se podría decir que la proscripción... Ahora estamos desde otro lado. Cristina también... La vicepresidenta de los argentinos, yo le digo Cristina como si fuera una hermana. La vicepresidenta de los argentinos y argentinas tampoco está de acuerdo. Pero vamos a decir que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sabe de que desde el Poder Ejecutivo no les interesa para nada generar un indulto. Quizás si existiera la posibilidad también sería otra la postura de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ser sinceras. Es decir... Para concluir, se podría decir que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta por el partido judicial, como le gusta decir a la vicepresidenta, y por parte del Ejecutivo Nacional.
No, parte de gente que integra. La proscripción interna es una proscripción mental que está aplicada. ¿Tá? No les interesa que Cristina vuelva.
Por eso.
Pero da la casualidad.
Bueno.
Pero da la casualidad que se volvió a dar en un día de 41 grados de temperatura a las 4 de la tarde con arriba de 25.000 personas en una universidad que se quedaron hasta las, calculo yo, 11 de la noche, se habrá ido el último.
¿Usted hasta qué hora estuvo?
No, yo estuve hasta las... 9 más o menos.
Usted fue el horario más pico que fue. Lo felicito.
Y yo fui a las 4 de la tarde.
Mucha gente fue en horario pico. Otros fueron solo para la tribuna.
No.
Usted no es un tribunero. Lo felicito, la verdad. Porque muchos que conozco del entorno suyo estaban todos atrás en la tribuna.
A mí me dijeron.
Para las fotos.
A mí me dijeron.
Más cuando hablaba Máximo. Los veía atrás en la tribuna. Claro. Qué linda, ¿no? Cuando hablaba Máximo, cuando hablaba Axel.
Pero, a ver, la pregunta
es... No, sabe que está bien cuando se transpira con el pueblo, está bien. Cuando vas a las 4 de la tarde a transpirar con el pueblo. No cuando vas a las 4 de la tarde, a las 7, a las 8 para sacarte la foto porque sabes que llega el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que está bueno es cuando transpiras con el pueblo. Esa es la verdadera sudoración.
Bueno, pero hubo muchos.
Lo sé.
Muchos dirigentes.
Hubo muchos. Entre ellos estabas vos, bueno. Entre ellos lo vi a Carlos López, entre ellos vi a muchos dirigentes. Sí, sí, los vi a muchos.
Nos tocó, ya te digo, a las 4 de la tarde, 4:30, el peor momento, con cerca de, calculo que debía haber 300, 400 personas sentadas en la carpa. Y hacía calor.
Sí, terrible.
Y
el que llegó rojo cuando llegó fue el intendente. Estaba rojo, ¿viste?
Ferraresi.
Sí, sí, rojo, sí. Pobre sí, Ferraresi. Sí.
Pero porque estuvieron, a ver.
Fue un impacto visual.
Hubo 14 comisiones. Esas 14 comisiones estuvo en muchas de la corriente federal, estuvimos prácticamente todos. Estuvo Vanessa, Walter Correa, Amichetti, Furlan. Quien les habla, bueno, unos cuantos, también hubo Baradel habló en la comisión 4.
Sí, estaban todos ustedes en ese horario, sí, estaba Baradel en la foto, vi a todos. Sí.
Bueno, y hubo.
Lo cual los felicito a quienes fueron ahí.
Lo cual no quita que tanto el gobernador como el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires.
Una cosa es el gobernador, otra cosa es el presidente del partido que va en un determinado horario que ya está fijado. Es el gobernador y el presidente del partido. Yo te estoy hablando de sindicalistas que estaban atrás y de muchos que han salido al aire en mis programas. No te voy a dar nombres y apellidos. Hasta muchas mujeres que han salido en mis programas, que son mujeres de sindicalistas, que también forman parte de lugares que estaban para la foto. Vamos a ser sinceros también.
No. Así, bueno. Yo estaba, a ver, cuando terminaron las reuniones de la comisión, que ya había un aporte de cada una de las comisiones, se reunieron los, vamos a decir, los organizadores para formatear en definitiva del documento que se iba a alargar, las cosas que habían dicho para agregar o acomodar algo que habían dicho y no estaba. Y a las 6 de la tarde en punto llegó Axel Kicillof. Sí. Y a las 6 en punto llegó Máximo Kirchner. Estuvieron creo que 10 minutos hablando con la organización. Sí. Cómo iba a ser el evento. Después en la espera para empezar el acto. Estuve con Federico Basualdo, con el hermano.
Llegó Francisco.
Llegó Francisco. Te manda saludos.
Un cariño muy grande.
Sí. Y charlamos con. Fue una charla que daba donde te encontrabas eran dirigentes, no había. Y sí, después estaban los que verdaderos héroes de la película, que son los muchachos que tienen los bombos, las banderas, sí. Bueno, ahora cuando.
Y no tenían cintita, eso es bueno también, es verdad eso.
Ninguno
tenía cinta, eso es verdad.
Y a las 6:15 de la tarde se autorizó ya que entren todos.
Sí.
Y bueno, ahí ya.
Se empezó muy puntual el acto.
Yo quedo atrás. ¿Por qué? Porque.
Porque usted siempre se pone atrás aparte.
No, me dijeron que sube y no correspondía que sube, la verdad que no. No creía conveniente estar arriba del escenario.
¿Por qué?
Porque yo ya había hecho mi trabajo.
¿Vio lo que digo? Eso es transpirar, no llegar para ponerse atrás en la foto. No,
pero también he hecho mi trabajo.
Es mi punto de vista, yo no espero que lo digas vos, porque la verdad que nunca lo decís, Carlos. A veces en algunas cuestiones sos muy protocolar.
No, pero por ejemplo, el día que fue la 62, también me incomodó que todos los que trabajaron para la 62, y me senté yo en el escenario porque Pablo Moyano me hizo sentar, y también uno se siente incómodo porque no trabajó todo lo que había que ver trabajar para que
bueno, otro. Pero yo creo que una de las personas, a ver, con todo respeto, que más trabajó desde re temprano, desde toda esa semana, fue Carlos López. Y Carlos López no estaba en la foto cuando estaba Máximo y cuando estaba...
No estaba.
Sí, bueno, pero no estaba de tribunero. Estuvo en todo un trabajo, Carlos fue una López, cosa muy distinta.
Carlos López no
le Carlos interesa. López obró como usted y como muchos otros dirigentes. Tampoco se lo vio en esa foto ahí, primer nivel, a Michetti, a muchos, a Walter Correa no se lo vio en ese lugar.
Federico Basualdo no estuvo.
Federico Basualdo no estaba. Todos los que usted me nombró no estaban para la foto. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando unos van para la foto y otros van para sudar. Ahora, las conclusiones de los de la foto no me interesan. Porque son más de lo mismo. Me interesa la conclusión que sacaron ustedes. ¿Van a moverse? ¿Van a hacer una movilización en pos de que vuelva Cristina? Porque aunque vayan a Avellaneda, aunque vayan a donde vayan, me parece que hay que movilizar al pueblo para que vuelva Cristina.
Bueno, lo que surge de todas las comisiones
eso.
Es la movilización del pueblo.
Bien.
Y después lo otro.
¿Cuándo?
Bueno, ahí está trabajando ya la organización con los con fechas. Ya creo que lo había anticipado... La Roque en C5N, creo que en un programa de televisión, el Cuervo ha dicho que iban a empezar una serie de actividades.
Sí. Es más, va a tener varias veces la palabra Cristina Fernández de Kirchner. Va a hablar a partir
pero
de.
Pero no es con Cristina, esto va a
ser. No, pero hay otras que va a ser también en donde va a participar Cristina.
Yo creo que ayudó el día anterior que Cristina en Río Negro haya dado una. Yo digo, de todo lo que iba a hablar, terminó hablando de economía. Creo que dentro del marco de economía fue entendido lo que cuál es la persecución económica que se busca.
Pero está muy bien que haya hablado de economía, no. Porque el temario era la economía bimonetaria. Entonces está muy bien que haya hablado de política. Vamos a decir algo. En relación con eso, también al comienzo habló todo contra la Corte Suprema de Justicia y después, sí, de una hora y media de discurso, yo la adoro, yo me sonrío, porque le juro, dije, bueno, a las...
Hoy estoy muy serio.
A las 18.
Porque usted y su...
No, a las 18.
Y su productor me atacaron.
No, por favor, a las 18. Empezaba el discurso. Bueno, a las 18 yo me voy, me pongo a escuchar el discurso en vivo. Y yo digo, iba pasando la hora.
Era una clase de economía.
Sí, y ahora hablamos adentrados. Iba pasando, y yo llegué a las 20 de vuelta a conducir y haría 15 minutos se había despedido Cristina. ¿En dónde? Ahí vamos a hablar de lo que estábamos diciendo. La primera parte... Le destinó un tiempo a la corte y el mayor tiempo, una hora después de economía. Miti-miti, más de economía.
Pero vuelvo a decir, marca las diferencias que se discutieron en el sábado, donde alguien que habla, que tiene el micrófono y una posición, es una política que mira un poco más allá, da una explicación económica totalmente... cierta, entendible,
sí.
Y las posiciones que ella entiende que tendría que haber, Y el sábado...
Que vamos a decir algo, no nombró a Sergio Massa, pero habló de una política económica errada.
Después lo habla La Roque, también bien de... En realidad no habla bien, sino que es el tipo que está peleando...
El que tomó la papa caliente.
Pero bueno, todo esto...
Eso es lo que dijo La Roque.
Yo les vuelvo a decir algo. En todas las comisiones, porque después nos sentamos...
¿Todas las comisiones hablaron bien?
Sí. No, ¿de quién?
¿Del ministro de Economía?
No. No, porque hubo serias posiciones. No se olviden que no era solamente... Estaba el Partido Comunista, estaban los dirigentes del Frente de Todos. No es solamente el peronismo solo, porque había gente... que vino de Santiago del Estero, que habló muy bien el de Santiago del Estero, definiendo que un peronismo no puede tener a gente con un salario por debajo de... Bueno,
lo dijo Cristina.
Pero eso digo, pero todo se basó en una plataforma que Cristina el día viernes bajó hacia la gente, más otras cosas que había dicho de... Y lo que surgió fue la discusión, no tonta de las cosas, sino que se discutió sobre economía, se discutió sobre... A nosotros nos tocó la parte política con Carlos López. Ahí lo que se habló fue de la necesidad de, ya que no cumplimos, porque no faltó quien pida la palabra y diga, cuando gritamos si la tocan a Cristina, quilombo se va a armar, hasta ahora no se armó ningún quilombo.
Claro.
Creo que es hora de que empecemos a hacer los quilombos. Y ahí la gente se puso de pie, aplaudió, bueno.
Sí, vivo.
Entonces a partir de ahí comenzó toda una... Las demás comisiones, se habló de economía, se habló del problema del trabajo, se habló de las...
Bueno, todo lo que se habló es un poco en consonancia a lo que había dicho Cristina el día anterior.
Y otras cosas que había dicho. Bien. También por lo que comentan los... Y lo bueno de todo eso es que todos los que éramos...
¿Los que comentan quiénes? ¿Quiénes estuvieron en el entorno de Cristina?
No, los que estuvimos en las comisiones, cómo habían salido las cosas. Y no hubo una comisión donde nosotros, que la obligación era, si nadie preguntaba, tenías que salir vos a hacer el
orador.
No, el que baje las pautas para que hablen. No hizo falta, hablaron. Habló Cintia García,
habló la misma gente.
Aleso, habló Baradel, pero ya no hablaban para dar la charla, ya hablaban porque pedían hablar ellos, como la gente. Baradel creo que fue el que más habló, creo que habló cerca de 10 minutos, pues teníamos 3 minutos para hablar, porque había mucha gente.
Me parece muy bien, para escuchar a todos.
Y digo, a ver, hay una programación, hay... Lo único que yo te rescato de todo esto es que el viernes y el sábado se dejó la bobada de lado de que yo quiero que ser candidato.
Me parece excelente.
Se habló de cómo está viviendo la gente.
La bobada de lado, bien. ¿No se habló de candidaturas?
No, de Cristina nada más se nombró.
Por eso.
Después no se habló más. Después, por ejemplo...
Pero sí se pidió Cristina Fernández de Kirchner candidata a la presidencia.
Sí, pero también en otras... después creo que en el escenario se dice que no, si ella no quiere, pero que conduzca el cambio.
Sí, que unja a alguien.
Y...
¿No tiene miedo?
¿Quién?
¿Cristina?
Ya, miedo tenemos todos. Dicen que del miedo nace la valentía, ¿no? Yo creo que te hayan puesto un revólver en la cara no es fácil sobrevivirlo, ¿no? Siempre en la cabeza te va a quedar ese momento. Si bien no se dio cuenta... Pero el problema clave es su familia con ella, donde que ya deje todo y la termine, pero son... no creo que...
También me imagino que en el entorno familiar, imagino, para su hija Máximo está más en política, pero para su entorno familiar haber perdido un padre y poder perder una madre debe ser muy duro.
y más en estas situaciones. Pero vuelvo a decir, me da la sensación como que el frente de todos y creo que dejó de lado la bobada y empezó a...
Bueno, una parte del frente de todos dejó la bobada, porque Aníbal Fernández siguió hablando, sí, pero... el presidente de la nación sigue con su candidatura a las PASO, es decir, del otro lado del frente de todos se sigue hablando.
Ya lo dijo Máximo.
Sí, lo dijo Máximo.
Aníbal Fernández, porque se le dio por enfrentarse con la Cámpora, y bueno, y la provincia de Buenos Aires la perdimos por él, ¿no?
Sí.
Entonces... igualmente,
y no únicamente la provincia, al perderse la provincia se perdió la presidencia.
Por eso digo, pero vuelvo a repetir.
Y asumió Macri.
Yo lo que digo es, un dirigente político de esa envergadura, como un dirigente sindical a nivel de secretario general, lo primero que tiene que hacer es lo que dijo Cristina de un dirigente.
Sí.
Siempre tiene que mirar un poco más adelante.
Ser dirigente, que ese es el punto, el objetivo, dijo claro. Cristina. El dirigente es el que mira más hacia adelante.
Entonces, es
lo... Bueno, no sería lo que le pasa a gran parte, no digo de su entorno, pero de la dirigencia política.
Sí, sí, porque...
Ella mira... Te puede gustar o no, Cristina Fernández de Kirchner. A ver, podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ella te dice, esta sería mi política económica. Estás de acuerdo, pero este va a ser mi rumbo. Esta sería mi concepción vinculada a este área, este área, este área. Te puede gustar o no, pero va por ese rumbo. Eso es lo que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Te puede gustar o no te puede gustar. Después vos elegís si la querés o no la querés. Pero te dice claramente lo que haría o lo que podría llegar a ser.
Pero fíjate que en el escenario, Máximo tira lo de Edesur. Dice, ¿qué sí. va a hacer con Edesur si la toma Macri? Que es verdad, Macri puede ser uno de los compradores de Edesur.
Bueno, que se lo pregunta a Sergio Massa.
Por eso digo que hay cruces que la dirigencia tiene que entender, que no puede decir abiertamente, sino que hay cruces y señales, como diciendo... Ojo.
Internamente están con
por
él.
Eso. Ojo.
No, internamente no. están con él. Internamente hay negocios juntos, pero por favor, se saben, Carlos. Bueno, hay negocios. Negocios entre parte de la dirigencia actual política y Mauricio Macri, o quienes representan a Mauricio Macri. Mildin representa a Mauricio Macri. Muchos grupos representan a Mauricio Macri, más allá de Nicky Caputo. No le pongamos todo a Nicky Caputo. Muchos representan a Mauricio Macri que hoy están conjuntamente con dirigentes políticos. Si no, no estarían los negocios que hay.
Bueno, pero también no solamente...
Cristina no dijo de la evasión, volvió a repetir, de cuánto evaden, que siempre evaden los mismos, que siempre. ¿Y por qué no se lo frena a los mismos que siempre evade?
Porque vuelvo a repetir, Cristina está molestando para esta gente. Hay negocios que se...
No, ¿por qué no lo corrigen los que están en el gobierno?
Y porque el gobierno es el que, Cristina lo dijo, la lapicera la tiene el presidente.
Claro, por eso te
digo. Ahora, el presidente, yo pregunto, ¿no? A ver, si hay páginas en la historia que un dirigente tiene que o sea, el dirigente no está para una estatua, al contrario, tiene que trabajar y buscar los caminos para que la gente, que es lo que dice Cristina, para el bienestar de la gente. Ahora, este presidente habla de la reelección, digo, 6 meses antes Arecioli, sale Grabois, y después cuando hablas con ellos te dicen, no, si Cristina dice que sí, y Cristina los autorizó, o sea que Cristina no creo que vaya a ser presidenta, pero creo que puede condicionar al futuro gobierno, porque yo les puedo asegurar que hacía, mira que yo estuve en muchas actividades, estuve en Ensenada, cuando hicimos también las comisiones, que eran 5, y llegamos a 5.000 personas. Ayer eran 25.000 y con un calor que era insoportable estar. Y yo digo, cuidado, porque todo esto que se comenzó a hacer ahora, que se tendría que haber empezado mucho antes, comienza a dar señales hacia abajo. La consigna en cada comisión era que los dirigentes que estaban ahí tenían que comenzar a trabajar en territorio para convencer a la gente de lo que es lo que está pasando y superar los medios de comunicación. Hay muchas cosas que se... Ahora, Cristina sigue en el centro de escena, esté o no esté.
Obviamente, le guste a quien le guste, es la líder política.
Entonces, ¿qué país se puede dar el lujo de despreciar una líder política? No digo para presidenta, pero toda la persecución y todo, igual que Perón. Perón fue un líder político extraordinario. Fue de la época de los grandes líderes, de Gaulle, Roosevelt, Perón. Ay, y los argentinos, esto es lo mismo que decir, bueno, los tenemos, como decía Sábato, que voy a ser un genio, mi vecino me dijo que voy a ser un genio y son mi vecino. Pero bueno, es así, la Argentina es un país complicado, no como dice Jerez. Y de eso también Cristina volvió a decir lo que yo decía habitualmente, no porque yo se lo haya dicho, al contrario, sino que dijo basta que nos vendan espejitos de colores, ya el argentino está cansado, porque esto es lo que ella advirtió, dijo que pasó, 4 vivos se quedaron con la plata de los argentinos.
Sí, y 4 vivos se quedaron con la plata de los argentinos en el gobierno anterior y 4 vivos se siguen quedando con la plata de los argentinos en este gobierno, cual ella es vicepresidente.
Esto es el problema.
Claro, ahí radica el problema.
Pero lo aclaró,
Sí, sí.
Que ella como...
Ella como vicepresidenta no puede cumplir la función de presidenta.
No, y tampoco puede no correrse y decirle esto no, porque esto lo hizo Chacho Álvarez. Con De la Rúa, la gran caída del gobierno de la Rúa es cuando Chacho Álvarez presenta su renuncia como presidente.
Claro, sí, lo dijo en el discurso también. Bueno,
entonces por eso digo, la situación que se está viviendo comienza a ordenarse a partir del sábado, por lo menos dentro del partido. El único que puede hablar, porque se cree que es guapo, es Aníbal Fernández, nada más decir.
¿Y el Cuervo Larroque por qué apoyó a Sergio Massa? ¿Le habrán bajado alguna línea?
Y yo creo que...
Porque después de lo que dijo Cristina no habló en contra de Sergio Massa. Vamos a ser sinceros. A Martín Guzmán quizás le decía más, no el nombre y el apellido, pero le decía el ministro de Economía. Cristina no nombró al ministro de Economía, pero habló de que estaba mal la economía y las políticas económicas erráticas, etcétera, etcétera. Es decir, no le puso nombre, pero habló de una política económica errática, que si no lo dice...
Pero el Cuervo Larroque dijo que si bien no estaban de acuerdo con algunas decisiones...
Después salió el Cuervo, que a mí me sorprendió. Dije, ¿le habrán bajado línea que atempere un poquitito la situación?
Y dijo que por lo menos con él se podían discutir los temas. ¿Estemos de acuerdo o no estemos?
¿Vos podés discutir tu tema con él?
Mira, yo no
el
soy,
tema de los cortes no de luz soy, bueno, pero estás con un bregando no por los cortes de luz. Presentaste un anteproyecto vinculado a que Desur pase a manos del Estado el 51% de Desur, bueno, ahí, y vos no sos persona como para hablar con el ministro de Economía,
aparentemente,
que escucha a todos supuestamente, por lo que dijo Larroque,
aparentemente no
tiene una gran apertura de escucha,
aparentemente no.
Disculpame, pero yo tengo muchos programas de Chile al Cuervo Larroque que no creo que le importen mis programas, sí, lo que dicen las pymes están, las pequeñas y las medianas, las grandes se reunieron todos, quédate tranquilo porque las grandes están todas reunidas, pero las pequeñas y las medianas están pidiendo hablar, por favor, ser escuchados por el ministro de Economía, así que a todos no escucha el ministro de Economía.
A ver, ese es esos estilos no se dan. Quizás yo conocí ministro que atendía a la gente, que era...
No, por favor. A ver, ¿habrás conocido Carlos a Felisa Tomada. Michelli? No, ¿habrás conocido a Felisa Michelli, ministra de Economía? Te digo que las pymes, los mismos que hoy me dicen que no son escuchados por el gobierno nacional, con el ministro de Economía actual, me decían que con Felisa eran escuchados. Felisa Michelli escuchaba a las pymes. Felisa Michelli escuchaba a la lechería. Felisa Michelli escuchaba a las economías regionales más que a la mesa de enlace. Te pongo un ejemplo.
Pero, a ver, la pregunta es... Nosotros que
obvio que el presidente era Néstor
Kirchner. Yo te explico, nosotros estamos, para conocimiento de todos, tenemos dos frentes abiertos, que es el salarial, y el salarial en estos momentos, aquel que tiene un buen salario, no un extraordinario salario, tiene el tema del impuesto al salario, que ya te saca casi medio sueldo del impuesto. 51 gremios fuimos hasta la puerta de del Ministerio de Economía a pedirle la reunión con una radio abierta en la puerta para que nos escuche. No nos atendió. Estamos en un proyecto de ley para que de Sur, las acciones de Sur las compre el Estado. No nos escuchó.
Y yo te voy a contar más. Noticia, más de 100.000 usuarios sin luz en CABA. Esto integra Edesur y Edenor. Integra ambos. Y les quiero preguntar a nuestro operador, Charlie Vázquez, el mago que está viniendo a trabajar aquí porque quedó sin luz. ¿De qué zona es? De Valvanera. Ahora lo tengo. El mago vino a trabajar, que es un operador también, porque quedó sin luz en la zona de Valvanera.
Uh-huh. ¿Y? Pero ¿alguien se cree que no hay cortes de luz? Y hay todo el año corte de luz. Acá hay pautas que se dan a los medios de comunicación para que no se hable de cortes de luz.
Sí.
Pero bueno, entonces ya está denunciado.
Y te diría algo, hay pautas opositoras y oficialistas.
Por eso.
Muchas oficialistas.
El gran miedo nuestro es...
Es más, te diría algo, los cortes de luz están empezando a salir más en medios opositores. Hoy, en este momento, el único canal que está sacando cortes de luz es TN. C5N no te lo está sacando y A24, olvídense. Quiero decirles que el dueño, uno de los dueños es Vila, dueño también de Edenor. Así que no vamos a tener nunca corte de luz.
Yo lo que a mí me preocupa, porque no estamos hablando de una fábrica de sombreros, nada que se le parezca. Me preocupa el abandono que hay sobre las empresas eléctricas. No solamente...
Y sobre la población, Carlos, porque en Cultura Energética la semana pasada salió la mamá de un nene electrodependiente. Por eso.
Bueno,
es terrible.
Yo lo que digo es que el Estado, que se hace el tonto, o el ministro de Economía...
Se te muere un hijo.
Que se te hace el tonto en una situación como es... Vos imaginate estos días de golpe de calor, ni siquiera le han llevado agua.
Es terrible.
Les han llevado agua.
Es terrible.
Y mandarle a los bomberos, porque yo te voy a decir una cosa. Cuando fue el golpe de calor en la época de Cristina, 30.000 usuarios se quedaron sin luz, cortaban las calles, pero mandaban a los bomberos a tirarle a los tanques.
No hay nada ahora.
No les interesa.
Nada.
Lo que sí, lo único que hicieron fue en la Ferrer pegarle a los que salieron a la calle, que hacía 7 días que no tenían agua.
Sí.
Entonces digo, toda esta situación, todo esto, por eso te digo, no me hablen de este gobierno, no, todo lo bueno que hizo lo tapa con todo lo malo que hace. Este es el gran, cuando vos tenés el debe y el haber, haces el resumen, y vos estás en un gremio que la gente te va a medir por lo que haces y por lo que no haces. Bueno,
sí, y te va a medir más por lo que no haces que por lo que haces.
Exacto, entonces cuando...
Eso pasa siempre en la vida, sí.
Pero cuando vos me decís, a ver, ¿de qué sirve salir todos los días en una foto en un diario, arriba de un escenario, cuando no está el objetivo primordial que vos tenés que llevar adelante? Yo estoy satisfecho porque me parece que, y ahí no concuerdo con vos, porque el escenario del otro día estaban todos los que trabajaron y yo los vi muchos.
Tuvieron parte de los que trabajaron, sí, y partes no.
Está bien, pero hay gente.
Partes que fueron para la foto.
Pero yo, por ejemplo, vengo y te digo: Carlos López ha trabajado mismo.
No, Carlos López trabajó denodadamente.
Bueno,
a ver,
pero
hay
tampoco,
mucha gente que trabajó denodadamente.
Pero hay gente que.
Pero hay otra gente que es para la foto. Y hay gente que no estaba ahí en la tribuna, pero que trabajó mucho más denodadamente que estaba abajo. Nadie discute. Es más, la mayoría de las personas estaban abajo, no en la tribuna, los que trabajaron.
Porque vuelvo a repetir: hay gente que está más para la foto.
Por eso, yo realmente aplaudo a la gente que se quedó abajo. Eso es lo que te quise decir. Aplaudo a los que se quedan abajo.
Pero cuidado, que los que estaban arriba del escenario son aquellos que han trabajado.
Ah, sí, muchos de ellos trabajaron y mucho. Y otros son los que tienen el poder político.
Tomen un ejemplo, Ferraresi.
No, Ferraresi, Ferraresi, a ver, Ferraresi entró rojo. Pero no rojo de haber tomado sol, rojo del trabajo que hizo todo el día.
Por eso.
Ferraresi estaba agotado cuando subió al escenario.
El Cuervo se caminó todo.
Al Cuervo también. Máximo que llegó, el gobernador como llegó también. Muchos llegan. Nadie te lo discute.
Seco trabajó.
Seco también.
Bueno, pero digo, eso, cuando vos, por ejemplo, nos encontramos con el pibe Berrospe que le pegaron en el Lago Argentino.
Sí.
En silla de rueda, con la piedra quebrada, bueno. Sí. y la emoción.
Lago escondido.
El lago escondido. La
¿Vos querés que sea argentino y dijiste el lago argentino?
Es argentino.
Claro.
Y charlando con él, estuve con Amado Vudú. Y un ejemplo, para tomar una idea.
Bueno, ese es un ejemplo.
Amado Vudú aparece y la ovación que hay en la carpa, y venía a saludar porque estaba pasando por todas los para llevar agua, estaba en Bermuda repartiendo agua, todo, pues dice, mira, no. Y después hablaba en la comisión 14. Así que como hablaba al final, aprovechaba y ayudaba a los muchachos a repartir.
Bueno, pero Amado dejó un ejemplo.
Exacto. Y bueno.
Amado dejó un ejemplo en todo, ¿eh?
Y yo vuelvo a decir, hay capacidad.
Sí, hay buena gente.
Hay capacidad de tener buena gente.
Hay buena gente.
Yo quiero que la gente entienda que todo el odio vale a los sectores que de los dos bandos pueden crear odio.
Ahora, bueno, en ese momento no hubo odio. En ese acto no hubo odio. Eso es verdad. No hubo odio. Eso hay que rescatarlo. Que no lo rescató nadie. A ningún titular. Ni siquiera los medios amigos. No lo rescataron. Fue un acto sin odio. Es verdad. Y con mucha participación y a su vez compartir. Fue como con el agua, era como compartir un mate. Se compartía el agua para poder estar hidratados. Es verdad. Nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 16, conversando de actualidad. ¿Y de qué, Carlos Minucci?
Energía.
Chao, gracias, los amamos.
Bueno, ¿me puedo poner las plumas?
Póngaselas.
Gracias.